de la carta primera de San Juan, capítulo 4, versículo 6. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, lo primero que tengo que decir es que me siento en comunión. No soy un extranjero en el Espíritu. Me siento en comunión profunda con esta alabanza que hemos hecho. Me siento, pues, de este pueblo que alaba a Dios. Me maravilla que hayáis cantado casi todas las canciones en español, que es mi lengua, y no me sepa ninguna. Y llevo 37 años en la renovación carismática. Digo, pero entonces, ¿de dónde vienen estas canciones? ¿Han nacido todas en Gibraltar? Porque yo no conozco ni una. De todas las que habéis cantado. Bueno, como un río de agua viva, dos o tres, pero muy poquitas. Y me llegan, me ha llegado la unción, me ha llegado la alabanza, me ha llegado lo que hay aquí, lo que ha habido aquí. Y el que tuvo, retuvo, y lo tenéis y lo tenéis. Y el que tiene una cosa, pues debe valorarla. Debe valorarla. ¿Sabéis por qué? Porque el mal es muy ducho en meter desánimos, en decir cosas raras, en decir que tú no vales, que no podéis, que no podemos, que somos indignos. Lo que tenemos, lo tenemos. Y lo que tenemos encima no es nuestro, sino que nos lo da Él. La presencia del Señor, la unción, esta palabra tan bonita, pero que es como un aceite que entra por el corazón, y en el corazón pues da una vida nueva, lo mismo que un poquito de aceite si lo pones en un pestillo que esté, ¿cómo se dice así? Sí, pues después de un rato pues se mueve perfectamente. Entonces la unción hace en nuestro corazón esa maravilla. Y estaba yo pensando, según cantabais, y uno que venga nuevo hoy por primera vez dirá, pero bueno, ¿qué canciones canta esta gente? ¿Qué chillidos, qué voces? Y ahí levantando los brazos, ¡qué raros! Y encima bailando, dando vueltitas, no sé. Y además sonrientes y así por las buenas. Este es el recibimiento que nos hacen. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la seriedad? ¿Dónde está el recogimiento? Porque nosotros la mayoría pensamos que para estar con Dios se necesita un silencio profundo, un recogimiento hondo. Esa es la tendencia. Pero en la alabanza, y en una alabanza de griterío como la que hemos tenido, parece que no. Sin embargo, pues mira, la renovación carismática ha nacido, entre otras cosas, para dar un nuevo renovamiento a lo que es alabanza pura en la oración. Cuando recitamos la misa, cuando hacemos la misa y decimos, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te damos gloria. Ahí no se está pidiendo nada, se está diciendo porque eres grande, porque eres maravilloso, porque, Señor, tú lo sabes todo. Pues bien, hermanos, en esta renovación bendita, como alguien dijo aquí, como en todos los movimientos, Siempre el Espíritu Santo quiere hacer algo a través de ellos. Y una de las cosas que quiere hacer a través de la renovación carismática es como un vuelco de calcetín, como una vuelta de calcetín. Estamos muy acostumbrados a pensar que el amor de Dios consiste en que nosotros amemos a Dios. Estamos muy acostumbrados. Pero aquí San Juan nos acaba de decir, el amor de Dios no consiste en que tú ames a Dios. El amor de Dios consiste en que Él te amó primero a ti. Es una cosa difícil. Porque los hombres, pues no sé, esta gratuidad del amor de Dios, esta primacía, es Dios el que me quiere, es Dios el que está, pero ¿cómo me va a querer a mí? Pero si yo, Dios me ama, Dios te ama. Y fuera del amor de Dios, que Él toma la iniciativa, tú nunca podrás crecer en la fe, nunca podrás crecer en la confianza con Dios. Nunca podrás vivir una vida plena, porque la vida plena es un regalo, es un don, nos viene de arriba. Es Jesucristo que lo recibimos, no que lo creamos o nos lo inventamos. No consiste ni en las obras, consiste en esa gracia maravillosa de sentir que Dios te ama tal como estás en este momento. Desde ahí empieza la cosa. Si yo os digo en este momento, hermano, hermana, vuestra vida espiritual no crecerá nunca si no partís de un hecho real: ya estás salvado, ya estás salvada. Pero dicho así, tú dirás, ¿pero cómo? ¿Es que no tengo yo que ganarme el cielo? ¿Es que no tengo yo que ganarme la salvación? ¿Es que no tengo que luchar y trabajar y ganar méritos? Mire, lo primero de todo, para no desairar a Jesucristo, como dice la carta a los Gálatas, es creer en ese amor que te ha salvado en una cruz. Y si tú crees en ese amor que te ha salvado en una cruz, entonces, no te digo que estés muy cerca de Dios, te digo que Dios está muy cerca de ti. Él se mete dentro de ti, porque recibe su amor, recibe su sangre, recibes aquello con lo que Él te ha liberado. Y no lo plantees mal diciendo, para otros sí, pero yo, tú, y no hay nadie aquí que no esté ya salvado por Jesucristo. Nadie. Y entonces me preguntaré, ¿sí, por qué no se salvan todos? Yo no sé si se salvarán todos o no. Lo único que sé es que a lo mejor algunos pueden rechazar la salvación. Y eso sería el fracaso. El fracaso hasta del propio Cristo. El fracaso de su sangre. Pero estoy seguro que nadie de los que estáis aquí rechazáis esa salvación. Más bien, estáis viviendo una vida en la que poco a poco vais dejando que haga la sangre de Jesucristo en vosotros, la gracia de Jesucristo, una transformación profunda. Yo en mi vida no tengo otra meta. No me interesa nada más que eso. Conocer a Jesucristo y cualquier cosa menos perderlo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Solo me faltaba eso. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y además con la humildad profunda de que Él es el que lo hace, de que Él es el que viene, de que Él es el que llega, de que es Él el que está. Y si tú cierras los ojos y lo escuchas en el corazón, resulta que notas que el Espíritu Santo te dice, sí, suena a verdad esto, suena a verdad en mi vida, suena a verdad en lo profundo de mí, aunque yo... Una vez una chica del grupo donde yo estoy, en Maranata, en Madrid, me dijo: si yo me creyera, Chus, eso que predicas, que Dios me quiere tal como soy, si yo me lo creyera del todo, yo recibiría su amor total y sería santa. Digo, ¿y por qué no lo crees? Me respondió: porque estoy muy culpabilizada. Y ese es el problema. El problema que tenemos nosotros es que creemos más en Dios que en nosotros mismos. No creemos en nosotros. El problema está en nosotros, que no creemos que nosotros podamos ser amados de esa forma. Yo no puedo ser amado de esa forma. Y entonces uno dice: ¿qué palabra, Señor, puedo yo poner aquí para que todos tus hijos que están esta tarde se crean, más allá de todas sus culpas, más allá de todo su pecado, más allá de toda su indignidad, más allá de toda su pobreza, se crean que tú les quieres, que tú les amas? Y creyendo ese amor empieza la transformación en ti. Nunca hay transformación si no se recibe amor. Nunca hay un cambio verdadero. Puede haber cambio cultural, puede haber cambio de situaciones, pero el cambio verdadero es el que sucede mediante el amor en el corazón, en la vida. Entonces, el problema es que no creemos en nosotros mismos. Cuando cantamos, cuando bailábamos, pues a lo mejor muchas veces decimos: ay, Dios mío, pero si no soy sincero, pero si estoy bailando, estoy alabando y no soy sincero, porque yo sé que no puedo yo cantar o bailar o alabar porque no estoy bien, no soy bueno, no me porto bien. Bueno, miren ustedes, el problema de la sinceridad no se refiere a ti. Tú, el Espíritu Santo, puede hacerte que en medio de tu pecado alabes a Jesucristo con sinceridad. ¿Por qué? Porque Él es el que te ha salvado. La verdad está en Él. La belleza está en Él. Precioso Salvador, habéis dicho muchas veces. Él es. Yo alabo a Jesucristo. Hermanos, si yo pudieras alabar a Jesucristo nada más que cuando me sintiera sincero del todo, pero ¿cómo voy a alabar yo desde mi sinceridad? Si yo siempre alabaré desde mi pecado, yo siempre alabaré desde mi pobreza. Pero alabo a Jesucristo, quiero a Jesucristo, proclamo a Jesucristo, grito a Jesucristo, le chillo si es necesario: Señor, porque yo creo en ti, pero no creo en mí, no creo en mis obras, no creo en mi realidad, no creo en mis méritos, no creo en nada de todo eso, pero creo en ti y en que tú vienes y en que seguirás viniendo y en que seguirás estando en lo profundo de mi vida. Y ahí me encuentro bien, me encuentro digno. Ah, pero es que cuando te mueras y vayas al cielo, San Pedro tiene allí una libreta donde constarán todos tus pecados. Pues no, porque consultará y le dirán a San Pedro: no, ese ha creído en la sangre de Jesucristo en la cruz, que la sangre de Jesucristo le ha limpiado los pecados. Y si yo he creído que la sangre de Jesucristo me ha limpiado mis pecados, yo con humildad entro en el cielo, con humildad, con profunda humildad, porque no voy con mis méritos, porque porque en el cielo no se cantará mi gloria, porque en el cielo no se canta la gloria, nada más que de Dios, la gloria de Dios, de Jesucristo. Mi madre murió hace 11 años. Y entonces mi madre tenía la costumbre de ir a una casa vecina de otra señora. Nosotros vivíamos en el B, y vivimos todavía, los que quedamos, y la vecina en el C. Y todas las noches antes de acostarse, allá por las 11 por ahí, o las 10:30, mi madre iba a visitar a dos hermanas que vivían juntas. Una se llamaba Rosario y era muy viejita, y le decía: Felisa, calculo que he rezado unos 28.500 rosarios en esta vida. ¿Tú crees que, que Dios me los pagará, verdad? Y mi madre dice: pues claro, mujer, ¿cómo no te los va a pagar Dios? Y todo lo que has sufrido, y los hijos que has criado, y la guerra, y tantos sufrimientos, Dios te lo paga todo, te lo pagará todo. Estate tranquila. Y entonces, cuando fue mi madre para casa, estaba yo de vacaciones, y me dice: mira lo que me dice Rosario, que calcula que ha rezado unos 28.500 rosarios y que Dios se lo pagará. Y le dije yo a mi madre: mis hermanos, a mis padres los hemos tratado usted, ahora los sobrinos, esos todos de tú, pero nosotros, ¿y usted qué le dijo? Pues claro, ¿qué le voy a decir? Que sí, que Dios se lo pagará todo, que Dios le premiará, que Dios. Y yo le dije que no es así, mamá, que Dios no le va a pagar a Rosario los 28.500 rosarios, ni el sufrimiento, que no se lo va a pagar. Entonces mi madre me dice: pero entonces, don Rufo, el cura del pueblo, siempre nos dijo eso. Yo le dije: mamá, es mucho más bonito que eso. Es mucho más bello que eso. Dios no le va a pagar a Rosario sus rosarios. Rosario tiene que darse cuenta de otra cosa más maravillosa, de que Dios la ha amado primero siempre y le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Es Dios el que se ha adelantado a darte la gracia de rezar 28.500 rosarios. Es Dios el que llega a tu vida antes. Es Dios el que te ha amado antes. Y si tú puedes hacer una oración en tu casa, es Dios el que te pone a su espíritu en tu corazón para poder hacer esa oración. Y si tú entiendes esto así, sucede una cosa maravillosa, que alabas a Dios. Entras en la dimensión de la alabanza, porque la dimensión de la alabanza tiene que alimentarse de que Dios me ama, sea yo como sea. Primero. Y alguien puede decir: pero bueno, Dios no te puede amar si tú... Vale, tú puedes cortar el amor de Dios, es cierto, puedes cortarlo, pero si lo acoges, aunque sea con debilidad, aunque sea con pobreza, aunque sea con, muchas veces hasta con desgana, aunque sea con distracciones, aunque sea, si tú eres sencillo de corazón, entonces sucede que Dios va obrando en ti todas esas maravillas. ¿Os acordáis de Jesucristo aquel día que pasaba por un páramo de Israel? Y en un momento dado, el hombre Jesús, la humanidad de Jesús, en un momento dado se llenó de gozo, nos dice el Evangelio, y dijo: Señor, te doy gracias, porque estas cosas se las has revelado a los pequeños y a los sencillos. no a los grandes y poderosos. Se dio cuenta cómo el Señor revela las cosas a los sencillos. Y Jesús se alegró. Cosas tan grandes, cosas tan maravillosas como el amor de Dios, cosas tan maravillosas como la salvación, se la revela a los pequeños y a los sencillos. Os dije al principio que yo estaba en comunión. ¿Por qué? Por eso. Estamos aquí en comunión, en la pequeñez y en la sencillez. Somos pequeños y sencillos. Diréis, ¿y cómo soy yo pequeño y sencillo? ¿Yo qué he hecho? No, si no has hecho, mira, simplemente por estar aquí y por escuchar esto, yo te digo, tienes un corazón sencillo. Si no, no aguantarías a este cura pesado ni un segundo. Tienes un corazón sencillo. Y Jesucristo, si viene aquí y se pone, lo primero que haría es decir: Padre, gracias por estos. Gracias porque están aquí. Gracias porque tú les revelas las cosas desde arriba. Y esta revelación es tuya, tuya, tuya. Aquí no hay magia, no hay hechicería, no hay, digamos, contagio de ninguna clase. ¿Sabéis por qué? Porque o lo recibes tú en el corazón o no vale para nada. Pero lo grande del Espíritu Santo es que cabe en todos los corazones a la vez y nos hace pequeños, pobres y sencillos. Y entonces, claro, hace comunión, hace comunidad, estamos juntos, cantamos juntos. Yo cuando vine a hablar, ya os dije, no venía como un señor que viene de otra parte. No venía como un extranjero, bajo ningún punto de vista. Venía como hijo de esta comunión. Venía como hijo de esta comunidad. Venía a verme con un conjunto de hermanos. Si alaban como yo, si tienen el mismo espíritu que yo, si cantan como yo, entonces yo puedo hablar. Yo puedo hablar de mi corazón, desde mi corazón puedo hablar con lo que tengo, puedo hablar, Señor Jesucristo. Y no solamente puedo hablar de Jesucristo, es que le puedo proclamar aquí, puedo decir, qué bello es poder decir Jesucristo, te quiero, te amo. Jesucristo, aquí, aquí, donde resuena bien la palabra Jesucristo. ¿Y qué más da que seamos los que seamos en vez de 5.000? Si aquí resuena bien la palabra de Jesucristo, yo cuando voy a predicar lo único que me interesa es pronunciar la palabra Jesucristo. Y pronunciar la palabra Jesucristo me llena la boca porque en definitiva, pero ¿para qué valgo yo? Si estoy en una parroquia donde hay 4 curas, yo soy el jubilado con 77 años y más de una vez me dicen que yo no pinto nada allí. Me lo dicen bien, ¿eh? De bromas y con cariño. A mí me viene bien no pintar nada, porque así no me ato, no me ata. Además, yo soy de la orden de los dominicos, orden de predicadores, y tengo un título. Y el título es predicador itinerante. Itinerante quiere decir que siempre estás de camino. Y gracias a eso puedo estar aquí. Si yo pintara mucho en mi parroquia, no podía estar con vosotros, porque tendría mis misas, tendría mis horarios, tendría mis confesiones, tendría mis cosas, tendría mis todos. Pero como no pinto nada, soy un predicador itinerante, pues puedo estar aquí. Y es fenomenal. Puedo estar aquí predicando. Y en la predicación, que es donde yo me siento en este momento fuerte, donde yo me siento bien, donde yo siento que más me uno con el Señor, pues en la predicación también estoy reduciendo todas las cosas a casi a la nada. Porque en la predicación ya lo que me interesa de la predicación es fundamentalmente esta palabra, Jesús, Jesucristo. Y cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y a través de Jesucristo, camino, verdad y vida, entendemos nosotros el misterio. No solamente el misterio de Dios, es que entendemos el misterio de nuestra propia vida. Jesucristo, camino, verdad y vida. Qué bueno es. Por eso, hermanos, es importante que nosotros nos demos cuenta que en la teología más profunda de la renovación carismática, en esa teología existe, digamos, un primer punto básico. Dios te ama. No eres tú el que amas a Dios, sino que Él te amó primero, como dice San Juan. Hay un santo dominico muy santo, cuya fiesta la vamos a celebrar el lunes, el 28, Santo Tomás de Aquino. Y este hombre nos dice, pero ya teológicamente, no somos buenos porque amemos a Dios. Ninguno es bueno porque ame a Dios. Es al revés. Es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos. Qué bonito, ¿verdad? Pensadlo un poquito. Es Dios, al amarte, el que te hace bueno, el que te hace buena. Pero no empieces a decir, a mí no me puede amar. A ti, así, tal como estás, en este momento. Es Dios al amarte. Había un psiquiatra en Madrid, murió hace poco, que alguno de vosotros acordará de otro predicador que venía conmigo, que se llamaba Pedro Reyero. Ahí hay un libro de los que he traído que he escrito yo sobre él, sobre Pedro Reyero, después de muerto. Y entonces este psiquiatra decía, es que yo no os entiendo a vosotros. Además creo que estáis equivocados. Cuando decís y predicáis que Dios nos ama, y cuanto más pecadores más nos ama. Yo no tengo ese Dios. Yo nunca he entendido a Dios que me ama cuanto más pecador soy. Pero al cabo de 2 años o así dice, ya estoy entendiendo lo que vosotros decís. Y lo entiendo como padre. Entiendo que un padre, si tiene un hijo paralítico, ama a ese hijo más que a ninguno de los otros hijos, no a pesar de ser paralítico, sino por serlo. Por serlo. El amor del padre se muestra más en el hijo pródigo que en el hermano mayor. El amor del padre se muestra más en la oveja perdida que en las 100 que se quedaron, las 99 que se quedaron con él. El amor se muestra allá donde parece que no puede surgir amor, que no puede existir amor. Por eso, pues, una madre, un padre aman a su hijo más enfermo, más pobre, no a pesar de ser enfermo, sino precisamente por serlo, por ser más necesitado, por ser el que requiere más amor. Y el corazón de Dios, que es padre y madre, nos ama así, precisamente por ser necesitados. Yo me entiendo así, me entiendo perfectamente así. Yo no he sido ni siquiera gran pecador. Yo, pues, un fraile más o menos decente, es decir, ni fu ni fa. Bueno, pero he tenido una suerte. La suerte que he tenido yo, que algunas veces no lo pienso, es que cuando llegué yo a la renovación carismática hace 37 años, me gustó el primer día ya. Caí bien, y yo ahí. No me escandalizó que la gente cantara y que la gente... No me pareció raro. Sí, pero no. De tal forma que los dos jóvenes que me llevaron, cuando salíamos me preguntaron, ¿qué te pareció? Digo, sí, bien, yo vuelvo. Pues hasta hoy. Hasta hoy. Y le pido al Señor de todo corazón morir aquí. Morir aquí. Y le pido al Señor de todo corazón morir aquí, porque esto no me exige esfuerzos. Esto solamente me exige un corazón de niño pequeño y abierto que le diga al Señor, Señor, tú, solo tú, solo tú, incluso en mi muerte. Solo tú. No quiero méritos en mi muerte. Te quiero a ti. Es ese canto tan bello, bueno, no canto, esa frase tan bella de Santa Teresita del Niño Jesús. En mi pobreza quiero que Dios me ame en mi pequeñez. Mi pequeñez, mi pobre. Lo que Dios quiere es eso para mí. Que ame mi pequeñez y que ame mi pobreza. Pero si amo mi pequeñez y mi pobreza, ¿qué es lo que amo? Nada. Pero sí, amo algo muy importante, que es, o hago algo muy importante, que es dejar que Él me ame. Pues bien, hermanos, esto lo estoy diciendo con mucho gusto, lo estoy diciendo con mucho cariño. Os estoy predicando de corazón a corazón, porque yo sé que lo que siento de mí, el Señor lo hace en ti, en vosotros. Esto es para todos nosotros. Esto es para que llegue a nuestro corazón, para que en nuestro corazón sintamos y valoremos, como decía al principio, valorar esa acción de Dios en nosotros. Yo no quiero de ninguna forma salirme de aquí. Hay un don del Espíritu, ya termino, porque no me quiero alargar. Hay un don del Espíritu Santo que se llama el don de temor de Dios. Y el don de temor de Dios no es que tengamos miedo a Dios. Eso es en las primeras etapas, cuando no es don, cuando es solo virtud. Pero según se va haciendo don, es decir, va tomando forma por obra del Espíritu Santo y ya es don dentro de ti, entonces ya no tienes miedo a Dios. Se cambia. Y a lo que tienes miedo es a ti mismo. Es decir, tienes miedo de perder a Dios. Tienes miedo de a ver si hago alguna tontería. A ver si me dejo dominar. A ver si mi racionalismo, a ver si el demonio, a ver si no sé quién me saca del camino. Señor, cualquier cosa. A ver si el pecado, a ver si no sé qué cosa. A ver si Satanás me saca. No, cualquier cosa menos perder a Dios. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo, esa es la formulación que hago yo del don de temor de Dios. Y entonces yo vivo así, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y dice la Biblia que el don de temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pues bien, yo quiero esa sabiduría, que no es mía, pero que se me regala, que es parte de mi ser, que es la sabiduría de Dios metida en mi corazón. Y es la sabiduría de Dios metida en tu corazón. El Señor te hace sabio cuando tú dices cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Te hace sabio porque te mete en el camino de la verdad definitiva, en el camino de la eternidad, en el camino, pues, donde Dios te ama y cumple en ti todo el cariño que puso al crearte. Porque Dios te ha creado nominalmente, Dios te ha creado a ti. El día que tú naciste y el segundo que tú naciste había miles de millones de posibilidades de que naciera uno. Pues naciste tú. Tú. Entre miles de millones de posibilidades, tú. O sea, escogido, eres escogido. Después te pusieron nombre y todo eso. Tu verdadero nombre todavía no lo sabes. Porque tu verdadero nombre no es el que te puso tu padrino en el bautizo. Tu verdadero nombre es el que te puso Dios cuando naciste. Y eso no lo digo yo, lo dice San Juan en el Apocalipsis. Se nos dará a cada uno una piedrecita blanca donde está escrito tu nombre. Tu verdadero nombre todavía no lo sabes. Y entonces es bueno que alabemos, es bueno que digamos estas cosas, es bueno que nos juntemos, es bueno todo esto, ¿sabes? Porque cuanto más entiendas de Jesucristo y cuanto más Jesucristo venga a ti, más bello será ese nombre. Más bello será tu nombre. Porque claro, si tu nombre es Pumba, no, tu nombre tiene que ser un nombre pasado por un amor de Dios profundo que el Espíritu Santo te dará en aquella revelación última y final. Por lo tanto, el don de temor de Dios, que no es un don de miedo, sino es un don de crecimiento y de sabiduría profunda, consiste en tener una sensibilidad muy fina, espiritual, para cualquier cosa menos separarme de Jesucristo. Yo estoy seguro que estáis con esto. Yo estoy seguro que estáis con esto. Y estoy seguro que también vosotros estáis diciendo como yo. Porque yo lo digo, pero de verdad, ¿eh? Que nadie se piense que estoy haciendo un mitin político. No. Yo estoy hablando de verdad. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y así me voy a acostar esta noche tranquilo. Espero dormir bien. Con Jesucristo. En lo profundo de mi vida. Y si me duelen las muelas esta noche, vale. Pero con Jesucristo. Y siempre estará Jesucristo por debajo de todas mis cosas. Y ese Jesucristo me hace estar a gusto también con vosotros, porque también sois de Jesucristo.